Hora 20.
8:34, regresamos en este último tramo con Juan Lozano, Juan Esteban Lewin, Juan Roberto Vargas, Diana Giraldo, Felipe Morales, Nicolás Pareja, Alejandro Santos, quien se nos acaba de retirar, pero logramos estar con él estos 45 minutos por un compromiso previo que tenía. Y estamos analizando con los directores de medios del país los resultados de las elecciones. Estábamos hablando de encuestas. Me voy con Felipe en El Colombiano, Medellín.
Bueno, en Medellín fue clara la falla de Guarumo e Invamer, realmente estuvieron muy lejos, pero recojo el argumento de Juan Lozano. Cuando las encuestas se dan a muy pocos días de las elecciones, entra a operar muy fuertemente el voto útil, y ahí es que cambia. Lo mismo pasó hace 4 años cuando ganó Federico, en ese momento era Juan Carlos Vélez quien iba ganando. Pero también creo que hay una cosa que hay que manifestar: las encuestadoras deberían manifestar impedimentos. No es posible que la misma encuestadora que trabaja para los medios de comunicación esté haciendo de forma particular encuestas para diferentes candidatos.
Correcto.
Eso vicia un poco el resultado. Creo que hay un tema
mañita que se les dio, que los dañó,
tema.
Además.
Claro, claro. Uh-huh. Incluso había, en el caso de Medellín, la encuesta que manejamos de Jan Haas, una semana antes había salido una encuesta contratada con esta firma, y contratada por un particular con esta firma, y empezó a haber confusión. Más de la confusión que ya había, porque no sé si en las diferentes ciudades se presentó eso, pero en esta temporada electoral hubo miles de encuestas. Miles de encuestas con resultados súper raros, que las filtraban, que las movían, y más que encuestas se convertían en fake news. Inflaban candidatos, movían la opinión, y eso realmente requiere reglamentación. Si uno entra a la página web del Consejo Nacional Electoral, encuentra un chorro de firmas de encuestas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto debería ser observado de mejor manera, porque sí, finalmente terminan haciendo encuestas a la medida de quien las contrata, para tratar de interferir en el voto de los ciudadanos.
Incluyo para el debate si la posibilidad de que se contratara en Estados Unidos, por ejemplo, hay posibilidades de que los medios se unen para contratar 2, 3, 4 encuestas en diferentes tiempos, encuestas que además tengan unas características que permitan ir tratando de encontrar la medición. Nosotros este año tuvimos a Infométrica, que lo que hizo fue, como hacen en portales como el 538 en Estados Unidos, revisar el conglomerado de encuestas, ponderarlas y luego dar tendencias, pero obviamente las tendencias, si los insumos están equivocados, pues darán tendencias equivocadas. Juan Esteban.
Claro.
Pues Diana, yo tengo una posición quizás un poquito distinta a varios de mis compañeros.
Gracias.
Por un lado,
ahí se despidió el de Medellín, ¿sí?
¿Sí? ¿Sí? ¿Fue Juan Roberto?
No, todavía no.
Yo.
Bueno.
Lo que sí es que yo tengo una posición, creo que un poco distinta, por varios motivos, a varias de las ideas que han planteado Felipe, Juan, sobre todo. La idea de aumentar la regulación, yo creo que crearía un monopolio más fuerte, y los que queden podrían tener mayores posibilidades de cobrar más duro y de manipular eventualmente a los electores, que no sé qué tan positivo sería eso, primero. Segundo, yo no estoy tan seguro de que las encuestas logren manipular elecciones. De hecho, por algo no aciertan. Ahora, no sé si no aciertan porque la gente se rebela contra ellas, así como se rebela contra, digamos, las casas
contra
políticas.
Contra el sistema, sí. Como si fuera parte del mismo sistema de corrupción política.
Exactamente. Entonces, yo no sé, pero yo no tengo elementos suficientes para saber.
Ese es un punto
si es que
interesante,
no afectan,
¿no?
O que afectan en contra.
Si terminaron siendo parte
claro,
visible de,
es decir,
del sistema.
Yo no sé si hoy en día lo peor para
el
un candidato es ir de primeros en las encuestas.
Fallaron,
no sé.
Las buenas, ¿no? Las reconocidas.
Sí, es que fallaron las reconocidas, de acuerdo.
Entonces, ¿qué hacemos? No falló, pues, una encuesta.
Sí, sí falló Gauss.
No,
Gauss también falló.
Las principales firmas, entonces, ¿a qué se acoge uno?
Claro.
Juan Roberto.
Señora.
¿Usted qué
opina? Yo sobre el tema, pues los estoy oyendo, y pues estoy llegando a una conclusión que puede sonar bastante simplista, pero yo no sé, incluso limitarlas, o no sé si prohibirlas. Es decir, en tema político se está volviendo ya pues todo. Recuerden ustedes, con el plebiscito estábamos en la misma discusión, la del tema de las encuestas, que no funcionaron, que se pifiaron, no sé hasta qué punto.
El otro día decía Becasino que es que se puede cualificar, pero cuantificar ya termina siendo imposible. Nicolás Pareja, me falta en el Universal.
Sí, eso quiere decir que en Cartagena la sensación que hay en relación con las encuestas es más de sospecha. Sí, sospechamos de los encuestadores. Los grandes encuestadores van a tener que ver qué hacen para reinventarse, porque aquí ya no creemos en ellos. Estoy hablándote porque, además de las grandes encuestadoras que fallaron todas, cada candidatura parece que tuviera su propia encuestadora. Y, por supuesto, la gente no respetó las encuestas.
Claro.
No respetó. Sí. Y si no se hace algo, yo creo que las encuestas, quienes tienen que pedir que se haga algo son los grandes encuestadores.
Yo quisiera pasar al tema de los resultados del partido de gobierno, porque me parece importante mirar qué pasó con el Centro Democrático. Hubo reconocimiento del expresidente Álvaro Uribe frente a ese tema, sin embargo Paloma Valencia y Ernesto Macías dicen que no, pero aquí es claro que al Centro Democrático en estas elecciones no le fue bien. ¿Qué significa este resultado para el gobierno y qué significa en lo que tiene que ver con la manera de interactuar con las principales ciudades? ¿Quién empieza?
De Cartagena.
Cartagena. Nicolás.
Creo que es una oportunidad de oro para que el gobierno nacional rectifique. Hay un mensaje clarísimo de necesidad de renovación. Las ciudades hablaron, sobre todo las ciudades que más influyen a nivel nacional, y creo que el gobierno pudiera modificar, yo comenzaría por cambiar varios ministros y que incorporar nuevas figuras que tengan un mejor diálogo con, no solamente con los grupos económicos, con los gremios, sino con la provincia, que se entiendan con la gente y que se parezca más al perfil de lo que la gente ha escogido en las principales ciudades. Creo que, como decimos en Cartagena, la papaya está servida para que el gobierno aproveche y modifique la estructura, porque no se está comunicando bien.
Juan.
Efectivamente hay una contradicción en la lectura que hizo Álvaro Uribe frente a la que hizo, por ejemplo, Paloma Valencia. Uh-huh. Álvaro Uribe reconoce una derrota y Paloma pone un trino que dice: uribistas, ánimo, lo estoy leyendo textualmente, crecimos mucho en estas elecciones, pasamos de 57 alcaldías a 120, de una gobernación a 4. En este caso hay unas derrotas que se ven más duras que las que ya habían tenido. Uribe no ha ganado la alcaldía de Medellín, no la había ganado con Federico Gutiérrez. Fico le ganó tanto a Fajardo como a Álvaro Uribe y la había perdido en las ocasiones anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez, de acuerdo con las encuestas, Ramos parecía que ya estaba sentado en la alcaldía.
Córdoba.
Córdoba, en Bogotá hubo esperanza durante un tiempo de la campaña en unos sectores uribistas frente al desempeño
Chontico
de Miguel Uribe. Chontico también en su momento. Pero en términos del presidente Duque, a mí me parece que el presidente Duque cumplió con algo que era mucho más importante que el desempeño del Centro Democrático, que era garantizar unas elecciones en todo el territorio nacional y con un gobierno que no interviniera en los procesos. Lo que le reclaman muchos uribistas a Duque es: por culpa suya perdimos. Lo que le agradecemos, y me incluyo muchos colombianos, a Duque es: siquiera el gobierno no interviene en las elecciones. Qué bien que Iván Duque no está interviniendo en las elecciones. Qué bien que Iván Duque no está impulsando el partido al que pertenece. Esa es la garantía que nos tenía que dar. Y yo no dudo que por el talante de Duque y los candidatos que ganaron, va a poder tener una buena interlocución con todos.
Uribe citó reunión el jueves, bueno. Me dicen acá de bancada, tiene molestia con algunos congresistas. Uno de los congresistas dice se siente desilusionado, así que el jueves hay reunión de la bancada uribista, Juan Esteban.
Yo creo que parte de lo que pasó...
Juan, desde Medellín.
Sí.
Desde Medellín, que pues podríamos decir que es la tierra fuerte del uribismo, lo que es claro es que Uribe no ha podido ganar ni en alcaldía ni en gobernación, en ninguna de las dos. Ahora que Juan hacía referencia al presidente Duque, es cierto, él dejó muy claro, y la viceministra también lo hizo, que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. No se involucró en estas elecciones. Sin embargo, la baja popularidad del presidente Duque yo creo que puede haber afectado. Segundo, desde las regiones, yo creo que mis compañeros de regiones pueden uh-huh. aportar en este tema. El centralismo es muy claro. El centralismo es muy claro y las regiones tienen unas dinámicas diferentes, por lo cual no van a apelar a lo que está en el gobierno. El endose en las elecciones regionales tampoco funcionó. Uno ve que llegan otros liderazgos. Sin embargo, para corporaciones colegiadas, el centro democrático, el logo del centro democrático sigue pesando mucho, por lo menos acá en Antioquia. En la Asamblea y en el Consejo son los partidos mayoritarios. Lo que no han podido es lograr el endose.
Diana, eso, ya voy con usted, porque con este va a pedir la palabra acá.
Sí, yo creo que aquí hay un elemento también a tener en cuenta, y es el cambio en estrategia del centro democrático frente al centro democrático de hace 4 años. Hace 4 años era un partido, si se quiere, insurgente de derecha, rebelde, antisistema, que hizo campaña contra Santos, la Unidad Nacional, la corrupción,
claro, claro,
los políticos,
está en la oposición, claro.
Etcétera. Sí. Y eso lleva a unos resultados. Ahora la estrategia en muchos lugares fue unirse a coaliciones. De hecho, parte de los datos que da Paloma Valencia y que dio también Ernesto Macías... Incluyen coaliciones,
claro.
Las 4 gobernaciones son 2 propias, que son Baupés y Casanare, y 2 en coalición, que son Vichada y Amazonas. También hay que ver que todas las gobernaciones son relativamente, pues son de departamentos poco poblados, ¿no? Pero más allá de eso, muestra esa estrategia de coalición que permite que todos los partidos hoy estén diciendo que ganaron, porque como todos están en coaliciones, como la de Cundinamarca, donde hay como 7 partidos, uh-huh. la de Antioquia, donde hay como 4, entonces yo creo que es mucho más realista la posición del expresidente Álvaro Uribe cuando acepta que derrota como la de Medellín, ¿no? Las que acaba de hablar Felipe, pues son derrotas realmente simbólicas y muy fuertes, digamos, anímicamente para la fuerza. Que el expresidente Duque, yo estoy de acuerdo con Juan, el presidente Duque, no haya intervenido directamente en las elecciones, es bienvenido. Pero eso no quiere decir que no sea un lastre eventualmente para las mismas pues resultados de su partido.
Lo que uno vería también, Juan Roberto, que me parece interesante analizar, es que aquí no hubo en esta campaña el tema de paz, por ejemplo, el tema del proceso de paz, ni regional ni nacionalmente, con lo cual yo no sé si esto se puede interpretar como un rechazo a no queremos seguir con esa discusión y la paz se impone.
Claro, es evidente, Diana, porque si usted mira, yo no sé si sea selectivo lo que nos sirva o no nos sirva de las encuestas, pero al menos en el caso, me imagino Juan también que lo vio en sus coberturas y los demás todos, incluso en la silla, en cosas que trabajamos en algunas regiones, lo que uno nota en la gente es el hastío profundo a un tema que se llama corrupción. Eso sí es evidente. El tema de la corrupción que muestra en todo lado, que es evidente, que es
rampante.
Claro, bueno,
sí, no, seguridad, pero ya no es FARC el enemigo al que enfrentar, con lo cual lo que cambia aquí es muy distinto.
Incluso como son ciudades principales, de uno el tema siga, Juan.
Claro. Claro, sí, no, solo para redondear el tema. Claro, por supuesto que la inseguridad ciudadana es el gran tema en Colombia. Pero digo, a la hora de votar, la gente no votó, la percepción que uno tiene, por un candidato que le ofrezca más seguridad. Votó fue por candidatos que estaban abanderando la lucha contra la corrupción o que se enfrentaban a los que consideran representan esa corrupción. Repito el caso de Cartagena, repito lo que pasó en otras regiones del país. Uh-huh. Yo creo que ahí puede haber un poco de lectura de ese voto, primero contra la polarización y contra los extremos, porque evidentemente si es tan perdedor el uribismo, también es tan perdedor el petismo.
Eso les iba a preguntar, ¿qué opinión tienen ustedes sobre cómo le fue a Petro, Juan? Diana.
Pues Petro tiene un triunfo en el apoyo que le dio a Jorge Iván Ospina en Cali. Petro tiene un triunfo muy fuerte con sus aliados en el Magdalena. Petro tiene una curul que no tenía de Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico.
¿Ya la aceptó?
Muy chiquita el consejo, ¿no? En Bogotá.
Sí. Pero digamos que Gustavo Petro tuvo unos resultados que frente a lo que traía del pasado representan un incremento. A mí me parece que Petro no es ningún gran ganador, pero Petro, como algunos dicen, no está derrotado ni está arrinconado. Gustavo Petro está vivito y con fuerza y con mucha fuerza para la próxima
campaña
presidencial.
Porque además, si nosotros leemos las alcaldías del país, tenemos claro que hay una tendencia a la izquierda en las alcaldías del país.
Sí.
Diana, en Santander el panorama de Petro es muy distinto. En Santander yo creo que es una de las regiones donde Petro no tiene la fuerza que puede tener en otras regiones. Tan es así que Leonidas Gómez, que era el candidato que le estaba haciendo la fuerza o competencia a Mauricio Aguilar, el haber recibido el aval de Gustavo Petro fue que causante en gran parte de que su votación no hubiera sido tan masiva. Al haber aceptado el apoyo de Petro en estas elecciones, inmediatamente hizo que todo el voto del empresariado, todo el voto de un fuerte sector de opinión en Santander rechazara este aval. Y Petro en Santander, y lo tengo que decir, resta. El candidato que avala sí. Petro es candidato
ahora,
que resta.
Ahora, porque nos quedan pocos minutos, me gustaría una opinión muy rápida sobre Fajardo y cómo le fue al expresidente Gaviria con los liberales, para que terminemos con una opinión de ustedes sobre el valor de haber resultado Claudia López elegido.
No, voy a referirme a todos muy rápidamente. Los liberales y César Gaviria les fue bien. Cuando uno ve los resultados por partido, es el partido más votado a consejos, asambleas, creció mientras los demás decrecieron, entonces en general le fue bien. Gobernaciones como Sucre y Córdoba, solo, no en coalición, que eso ya es un valor agregado aparte de otros candidatos de origen liberal, Fajardo. Como Aníbal Gaviria. Fajardo. Fajardo yo creo que en general no le fue muy bien. Perdió con sus apuestas propias más fuertes, ¿no? En Antioquia perdió tanto a gobernación como alcaldía, en puestos muy lejanos.
Más importante, que es Bogotá.
Ya voy para allá. Perdió con Alejandro Eder en Cali, pero ganó en Bogotá con Claudia López. Lo que pasa es que Claudia López es de Claudia López, no
es
de Sergio Fajardo, los que padrinó mal. Entonces yo creo que en general le fue más o menos mal. Y Gustavo Petro, yo agregaría una cosa a lo que dijo Juan. Es cierto que tiene más de lo que tenía antes, pero simbólicamente esa idea de los 8 millones de votos que él mismo se ha encargado de martillar y reiterar, pues queda, yo diría que no debilitada, sino casi que destruida. Pero pues veremos, porque una cosa son las presidenciales y otras son las locales, sin duda.
Juan Roberto Vargas.
No, yo creo que me sumo al tema de que lo del liberalismo tal vez se podría resumir en una frase, de que una cosa es el nivel nacional y otra cosa la minucia regional. El tema de lo que le fue muy bien en consejos, le fue muy bien en asambleas. En muchas regiones además se pegó a última hora, como bien lo saben hacer muchos partidos, para ganar. Pero yo sí creo, Diana, que más allá del Partido Liberal, el campanazo para los partidos tradicionales es muy grande. De hecho, es que yo sí pienso que más allá de la mecánica electoral, de que si ganaron unos boticos aquí, otros acá, otros curules acá, es el campanazo a esto, que el mismo gobierno lo resiente, y la ministra dijo esta noche que hacer una reforma política, porque el tema de los partidos se está desmoronando. Claro, se está desvaneciendo el tema de los partidos. Y el tema de Fajardo, yo creo que lo que pinta tanto para Fajardo como para Petro es una muy interesante carrera, que les va a mirar cómo reconfiguran el mapa nacional, ya no el mapa regional, porque bien lo decía Juan Esteban, Claudia no es de Fajardo, Claudia es de ella. Quintero ya quedó claro que no es de Petro. Es decir, ahí las figuras nacionales van a tener que empezar cómo recomponen el caminado.
La campaña presidencial, en mi opinión, queda completamente abierta. Aquí ninguno arranca con un case muy fuerte. Hay unos que tienen un camino recorrido, pero uno hoy no puede hablar de ningún favorito ni de ninguno que lleve alguna ventaja sustancial. El que creció fue Rodolfo Hernández. Se está convirtiendo en una figura nacional.
Sí.
Ganó en Bucaramanga, barrió en Bucaramanga, influyó en Cúcuta.
Diana.
Exacto. No quería irme sin dejar esto. Lo que dice Juan Esteban, que los consejos son los partidos políticos. En Bucaramanga el panorama es absolutamente distinto. Gana la lista de Rodolfo Hernández con 4 curules en el consejo que no existían. El Partido Liberal pasa de 11 curules que tenía en el consejo a solo 3, y el mismo panorama se da por la lista de la Liga de Anticorrupción, que es la lista de Rodolfo. Aparece con 2 curules en asamblea, el Partido Verde también con 3 curules en asamblea. Entonces, es Rodolfo Hernández el gran elector de Santander, sin duda alguna. Y yo creo, como dice Juan, que puede convertirse en una figura nacional, además porque está convencido de que va ahora a ser candidato.
¿Cuál es el mensaje en los últimos minutos?
Sí.
¿Cuál es el mensaje en los últimos minutos sobre el triunfo de Claudia López, que es un mensaje para el país, además?
Yo, aunque no estoy en Bogotá, yo absolutamente feliz de ver una mujer, de ver la igualdad, de ver todo. Yo creo que es un cambio palpable absoluto de las realidades nacionales.
Medellín.
Yo rápidamente me referiría al tema Fajardo. que sí. Este es su fortín. Perdió muy mal. Con Iván Mauricio no alcanzó sino el 2% y con Beatriz Ravel 1.8%. Ni siquiera pasaron el umbral. ¿Quién ganó? Ganó Gaviria, ya que estaba preguntando usted, Diana. Sin poner cara, ganó con Quintero y con Aníbal Gaviria. Y pues referente a Petro no ganó acá, él se está adjudicando ese triunfo. Pero Petro finalmente siempre gana en sus cuentas, ¿no? Uno revisa y a veces resulta un poco delirante, pero
en sus cuentas. Eso es como las encuestadoras que salieron a defenderse diciendo que ganaron en Barranquilla. Sí,
yo creo que él solamente gana en sus encuestas. Si no es algo realista, no ganó. Me sorprende mucho el tema Gaviria. Gaviria realmente, sin venir al departamento, ganó con Aníbal Gaviria y con Daniel Quintero.
Juan.
Diana, yo quiero dejar una reflexión de una anarquía que es una promiscuidad política, es una vergüenza. Que los partidos no tienen coherencia para ver con quiénes se alían y con quiénes no. Lo de los coabales, los peores enemigos en un pueblo son los mejores amigos en el pueblo de al lado. Los partidos se van juntando, las coaliciones son absolutamente multiformes, hay unas alianzas insospechadas y eso está generando una gran confusión democrática. Yo creo que eso también habría que reglamentarlo, cómo funciona ese proceso de coabales, la feria del coabal.
Hay que salvar a los partidos.
Pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, a los directores, que sé que los quito de sus trabajos, pero era importante escucharlos y tener una visión más nacional de lo que ocurrió, porque nacionales eran las elecciones.
Acuna.